105,6. Chantada, 90,4. Monforte, 87,8. Ribadeo, 102,3. Sarria, 98,2. Vilalba, 103,0. Viveiro, 88,5. Radio Voz.
Voces de Lugo. Aquí comienza el magazine con toda la información de la provincia. De Amariña a Monforte, de Lugo a Vilalba. Voces de Lugo, de lunes a viernes de 12 a 2 con Raquel González.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Comenzamos aquí Voces de Lugo en Radio Voz, 12 en puntito de esta mañana de lunes. Estamos a 15 de abril del 2024. Saludos del equipo del programa. Dani Portela en el control técnico de sonido, quien les habla, Raquel González. Pues vamos a compartir las dos próximas horas aquí de directo con un montón de propuestas informativas. Ahora enseguida buscamos, pues como siempre, la información de la DGT, también de Meteo Galicia, y haremos un breve repaso de algunas de las noticias destacadas en la provincia con los titulares más destacados. Luego nos meteremos de lleno ya en nuestro magazine y abordaremos pues un poquito más en profundidad algunos de los temas que hemos escogido para esta mañana. Hoy es lunes, así que ya sabéis que tenemos nuestra sección semanal con Ricardo Estevez, dietista y nutricionista. Hoy vamos a hablar del ayuno intermitente, que se ha puesto tan de moda. Vamos a conocer qué es, cómo se hace y analizar un poquito, porque en los últimos tiempos hemos conocido, pues en las últimas semanas incluso, resultados, conclusiones de algún estudio que se ha realizado a nivel internacional en el que llegan a relacionar el ayuno intermitente pues con un subidón del índice de riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular, pero en un porcentaje muy elevado. Vamos a analizar esto con Ricardo Esteve, dietista y nutricionista, que nos va a acompañar como cada lunes para contarnos si puede haber relación con respecto a esto, cómo se hace, es aconsejado, para quiénes, pues el ayuno intermitente hoy como tema central de nuestra propuesta en materia de nutrición aquí en el programa. Más cosas, por ejemplo, vamos a compartir un ratito hoy con el jefe de cardiología del Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo, con Carlos González Juanatey, porque pues a finales de esta semana, viernes y sábado, se va a celebrar una reunión de cardioprimaria. Es la primera vez que se hace, se va a hacer en el Hospital Universitario Lucus Augusti, va a reunir aquí a un montón de profesionales de esta especialidad, entre ellos, por supuesto, Juanatey. Se va a hablar de puntos clave en la prevención cardiovascular, en cardiopatías isquémicas, en lo referido, por ejemplo, arritmias, un montón de propuestas muy interesantes sobre la mesa y insuficiencias cardíacas, y muchos más temas de los que nos dará detalles Carlos González Juanatey esta mañana aquí, que compartirá un ratito con nosotros. Esto está un poco pensado para médicos y residentes para que participen. Todavía se pueden inscribir, pero desde luego las conclusiones de una reunión de este tipo, que es la primera vez que se celebra aquí en el Hospital de Lugo, son importantes, y estos temas que van a abordar, mucho más. Así que buscaremos esta opinión del jefe de cardiología de Lula. Hoy es lunes, arrancamos concurso de nuevo. Aquí empezamos a repartir desde el número 1 en adelante, al teléfono que nos tenéis que llamar, el 982-25-1005, para participar. Y pues este concurso que hacemos gracias al Área de Participación y Servicios para Veciñanza del Concello de Lugo, en colaboración con el Mercadillo de Frixa, el Mercadillo del Parque de A Milagrosa. Pues más cosas, nos iremos en la segunda hora del programa hasta Pontenova, por ejemplo. Os contábamos la semana pasada en nuestro informativo que a Pontenova quiere superar a Michigan con la escultura de la trucha más grande del mundo. Pues ya está acabada, falta últimos retoques de pintarla, básicamente, así a cuestión estética, de la que se va a encargar el artista Diego As en las próximas horas. Pero los alumnos de un módulo de soldadura del IES Enrique Muruais, que se han encargado de hacer esta escultura, Cultura, pues ya han finalizado su trabajo. Vamos a compartir hoy un ratito con Gonzalo Fernández del Río, que es profesor de la especialidad Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica, que ha sido un poco el coordinador de estos trabajos, de estos 7 chicos y 2 chicas que están estudiando este módulo de soldadura y que se han encargado de elaborar esta escultura que va a pasar al formar parte del Guinness de récord. Es la más grande del mundo, en torno a una trucha, la figura de una trucha, y se va a inaugurar en Aponte Nova el día 30 de este mes, coincidiendo con la fiesta de la Troita tradicional que se va a celebrar durante ese fin de semana. Pues buscaremos ahí esta opinión y que nos cuente Gonzalo Fernández del Río cómo ha sido el trabajo en equipo con estos jóvenes que lo han dado todo, hasta horas extra, nos consta. Más cosas, nos pondremos en comunicación con la presidenta de la plataforma Pro Apertura de la Residencia Comarcal de Becerrián, con Lourdes Fernández, porque la semana pasada acababa con esa decisión de la Junta de Gobierno de la Diputación de ordenar a los servicios técnicos provinciales priorizar las tareas necesarias para agilizar el proceso de apertura de la residencia de Becerrea. Pues nos vamos hasta Becerrea y esta plataforma vecinal en concreto para que nos analicen esta noticia. Nos lo comentará Lourdes Fernández en un ratito. Más cosas. Parada, por ejemplo, en el sur de la provincia, la vamos a hacer en concreto en Chantada. Siempre nos gusta hablar de estas propuestas que parten de los distintos ayuntamientos, sobre todo zonas así rural, que tienen una pérdida progresiva de población y que necesitan incentivar la natalidad y promover ayudas importantes directas o indirectas. Vamos a hablar de una directa, el Concello de Chantada, de 800 euros por niño, por nacimiento o adopción. Nos dará todos los detalles Cándida Carnero, que es la concellera de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Chantada, que estará también un ratito esta mañana con nosotros. Y nos iremos hasta Ovaladouro. Allí, éxito de convocatoria ayer en una manifestación convocada por la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Amariña, delante del Centro de Salud de Ovaladouro. Van a llevar al Parlamento la falta de médicos. Llevan 10 años ya luchando, han perdido un pediatra por el camino, están sin servicio de pediatría, y ahora se suman estas dos bajas de médicos. Así que van a luchar para que se les tenga en cuenta y, por supuesto, para que todos los ciudadanos de esta zona tengan el mismo derecho que cualquier otro ciudadano en cualquier otro punto de la provincia o de Galicia. Eduardo Chao, que es el concejero de Cultura Medio Rural de Ovaladouro, nos contará todo lo que tienen preparado y qué tal se desarrollaba esta cita de ayer. Pues son solo parte de los contenidos de un programa muy intenso que tenemos preparado para esta jornada de lunes. ¿Os apetece arrancarla con nosotros? Nosotros encantados. Nos vamos en comunicación con la Dirección General de Tráfico a buscar posibles incidencias a esta hora de la mañana en la red viaria provincial. Alejandro Martín, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal? En estos momentos van a encontrar dificultades en la Nacional 6 en el entorno de Baralla, en ambas direcciones. En el resto de carreteras de toda la provincia de Lugo no van a encontrar más complicaciones ni en la red viaria principal ni tampoco en las secundarias.
Volvemos a Dirección General de Tráfico con esta información de a esta hora cómo está la red viaria provincial. Hacemos la siguiente parada en conexión con Meteo Galicia para buscar a previsión de tiempo para estas próximas horas en la provincia de Lugo, de norte a sur. Estamos en comunicación con María Souto. María, ¿qué tal? Buen día.
Hola, buen día.
Pues un placer, María, escoitarte. Vimos dunha xornada hiper mega calurosa, non tanto. Contanos, María, un pouquiño, cal é a previsión do tempo para esta xornada?
Bueno, pues temos que falar de vento do nordés, un vento asociado ao anticiclón, por lo tanto, tempo seco vai continuar, igual que xa tivemos durante a semana pasada, pero con este nordés que se vai encargar de que a temperatura, dende logo, cambie e bastante respecto, efectivamente, a esa calor que teñamos a semana pasada, onte mesmo, non? Por exemplo, Lugo Capital chegou a 28 grados de máxima, desde logo un valor moi elevado para esta época do ano. Bueno, pues ahora nos imos ir casi ao lado contrario, non? Porque este nordés, é verdade que, pues, nos deixa estas nubes de primeira hora da mañá, sí. Nubes que se irán rompendo, o mediodía pola tarde imos quedar con sol, pero con temperaturas, dende logo, xa máis baixas, non? Hai que ter en conta que volveremos a poñer os abrigos hoxe en Lugo, probablemente, pois, a máxima non pase dos 20 graus, mañán o mellor, pois, xa nos quedamos en 16, 17 de máxima, pois, a vedes que, ao final, entre hoxe e, sobre todo, mañán, pois, vamos a estar 10 graus por baixo do que tivemos onte. Así que vamos a notar un significativo descenso das temperaturas, pero, bueno, é verdade que vamos a continuar con tempo seco e anticiclónico.
As mínimas tamén baixan, María?
Sí, tamén baixan, sí. Efectivamente. Vamos a ir tamén cara, lóxicamente, entra o aire máis frío e tamén pola noite, pois, descenderán os termómetros. Esta noite a mínima en Lugo capital foi de 7 graus, pero podemos baixar a 6, 5, 4 graus nos próximos días, tamén teremos noites bastante máis frescas.
Carai, para sairse en medias, hai que pensalo, con estas mínimas. Os que xa os quitamos.
A verdade que sí, xa temos que cambiar un pouco a idea, non? De decir, bueno, inda que teña un poquinho de fresco pola mañá, despois vou mache charrar o mediodía.
Claro.
Agora vamos a ter este vento do nordés que soprará sobre todo máis intenso durante as tardes. Bueno, conocemos todos esa situación, non? Sí. De decir, carai, o vento, pues realmente hai que abrigarse porque ollo que volveremos ao catarro, porque nos vai a despistar, estamos xa casi en modo verán,
sí.
E non. Vai a volver a vir o fresco, bueno, falando da provincia, claro, con Nordés, a zona da Mariña, é a que leva sempre pues, a unha ración doble de nubes, non? Por decir así.
Claro.
Incluso está orballicando agora en puntos de Viveiro, de Ribadeo, bueno, pues, sobre todo era pola mañán, que acumula máis nube, pola tarde non esperamos que chova, pero bueno, aí sí que os días van a estar máis grises e, polo tanto, tamén as temperaturas un poquinho máis baixas.
Claro. O que vexo é na vosa páxina web de Meteo Galicia, María, que, bueno, a pesar de que estas baixadiñas, este cambio tal, seco, non? Por bastantes días, ademais.
Sí, sí, sí. A verdade é que esta situación anticiclónica vai se manter prácticamente como mínimo toda esta semana.
Sí.
Así que é verdade que en canto a precipitación, pois o único destacable son pois ese orballo que está habendo no día de hoxe, mañán pola mañán, quizáis, na zona da Mariña, e despois nin eso, non? Tamén na Mariña, pois nos próximos días non van a ter estes orballos e, polo tanto, falamos en xeral dunha semana de tempo seco, anticiclónico, con moita estabilidade, con moita tranquilidade, un relax para os meteorólogos, porque vamos a ter unha semana bastante máis tranquila respecto a outras,
sí.
Como a Semana Santa, que tivemos tantos chubascos, e tanto temporal, un tempo tan revolto, non? Todo o contrario, moita estabilidade, bueno, eso, cambio máis significativo, dende logo, respecto ao tempo que teñamos a semana pasada, o descenso das temperaturas.
Moi ben. Pois moitísimas gracias por toda esta información, María Souto, dende Meteo Galicia, un prazer, como sempre.
Moi ben, bo día a todos.
Ata pronto.
Tiempo para la información de la provincia, en Radio Voz.
Llegamos a las 12 y 12 minutos de la mañana de esta jornada de lunes 15 de abril. Vamos a buscar algunos de los titulares destacados en la provincia en esta jornada. El programa solidario Nos Seus Pesque Nación Ogrove en el año 2017 estará el 3 de mayo en Lugo con un festival que unirá gastronomía, música y arte para conseguir fondos a favor del trabajo que realizan los voluntarios de los grupos de emergencias reunidos en la ONG Promegate. El festival del 3 de mayo será en los jardines de la Diputación de Lugo. Los asistentes podrán degustar tapas preparadas por cocineros así como música a cargo de Nebra y DJs residentes y arte en directo a cargo de conducto coloquio, que harán obras que se subastarán. La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Lugo celebra hoy, esta noche, Gala Lucense en el Hotel Méndez Núñez. Este evento tiene lugar cada año en un punto de la provincia. En esta ocasión regresa a la ciudad de Lugo. Durante la gala entregarán los premios Toda una Vida en los Fogones, destinados este año a Carlos Rodríguez y Jaime Eiras, de la Cafetería Nevada de Lugo, José Ramón Fernández, del restaurante Mazo de Santa Comba de Lugo también, Carmen Maseda y Horacio Rodríguez, del restaurante Río Lor de Quiroga, y Manuel Penas, del restaurante de La Casilla de Guitiriz. El evento reunirá a distintas autoridades representantes de las diferentes denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, así como proveedores y profesionales del sector. El nuevo gobierno de la Xunta provocará cambios en varios cargos del Partido Popular lucense. Cambiará, por ejemplo, la alcaldía de Guntín y Balseiro podría irse al Senado. La alcaldesa de Guntín y senadora del PP, María José Gómez, será la nueva conselleira de Medio Rural, según anunció ayer el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. La regidora de Guntín, que deberá abandonar su cargo para entrar en el gobierno gallego, tiene una larga trayectoria de gestión en la administración, además de experiencia en el sector agrario, ya que regenta con su familia una gran explotación de ganado. El nombramiento de Gómez se suma a la figura de Alfonso Villares, que seguirá al frente de la Consellería de Omar. Ambos nombramientos van a provocar cambios en diferentes cargos y puestos electos del PP lucense, que se tendrá que ir concretando en los próximos días. La Plataforma en Defensa de la Sanidad de Damariña estima que unas 500 personas participaron ayer en una propuesta por la falta de médicos y por el desmantelamiento de la sanidad pública. Se desarrolló ante el Centro de Salud de Ferreira, donde también se recogieron firmas y se presentaron reclamaciones. Los manifestantes exigieron que se cubran las plazas de médicos todos los días. Recordaron que desde hace casi una década Ovalado-Ouro mantiene una lucha tras decidir la Xunta suprimir el servicio de pediatría para Alfoz y Ferreira. Las gasolineras cierran en el entorno rural y se concentran en zonas urbanas. Hasta 18 concellos de la provincia ya no tienen estación de servicio. En la última década se han abierto numerosas, especialmente de bajo coste, en los municipios centrales, como Lugo, hasta el punto de que en la capital lucense hay 27 gasolineras de las 123 de toda la provincia. A finales del 2023 cerraba la única gasolinera que tenía Asnogais, convirtiéndose en el único municipio por los que atraviesa la Nacional Sexta su paso por Galicia, donde ya no se puede repostar. La estación de servicio de Asnogais, ubicada a la salida hacia Madrid, cerca de Doncos, estaba abierta de los años 60. Dio servicio durante casi 70 años a miles de conductores y transportistas que usaron esta carretera de Madrid. Y la patronal de la construcción, SEOPAN, ha vuelto a pedir que se activen proyectos de autovías que fueron planificados por el Estado hace más de 20 años y que siguen sin concretarse o en fases muy precarias de licitación. En concreto, dentro de una serie de 13 autovías pendientes en España, incluyen la necesidad de ejecutar las tres comprometidas ya en el histórico Plan Galicia: A56 de Lugo a Ourense, A74 en Amariña, A76 de Ponferrada a Monforte y Ourense. La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructura presentó hace unas semanas un informe en el que demanda la necesidad de incrementar la inversión en obras públicas, señalando que se temen una paralización del gasto de las administraciones y proponiendo una reforma de la contratación pública. Otras cuestiones de la actualidad nos llevan al Museo Provincial de Lugo. Las donaciones o depósitos temporales de artistas, de herederos y de particulares siguen creciendo en el Museo Provincial de Lugo, aunque siempre dentro de unos límites que marcan los propios protocolos de recepción de esta institución. El pasado mes de marzo, el Museo Provincial de Lugo incorporaba dos nuevos cuadros del pintor José López Guntín Vilalbés. Eran dos retratos en óleo sobre lienzo cedidos por particulares y que amplían la representación de obras del pintor Vilalbés en los fondos, que cuenta así con 13 obras de su autoría. La donación de estos dos cuadros sitúa ya en 23 el número total de bienes culturales recibidos por el museo en lo que llevamos de año 2024. Y en materia judicial, uno de los acusados bloquea el acuerdo en el último gran juicio de la Operación Carioca, la causa que investigó una enorme red de prostitución y que finalizará en junio. Lugo está a apenas dos meses de ver el final de la Operación Carioca, 16 años después de que estallase. El proceso judicial que investiga la mayor red de prostitución de Galicia llegará a juicio el próximo mes de junio. Serán 8 sesiones, los martes y miércoles de cada semana. El procedimiento, que destapó una trama de explotación sexual de mujeres en Lugo, Ourense, León y Asturias, tiene a 5 personas en el punto de mira. Son 3 proxenetas y 2 guardias civiles que los protegían en lugar de perseguirlos y que se enfrentan a penas de prisión por estos hechos. En el caso hubo 89 imputados, 46 detenidos, 367 testigos, 310 tomos y más de 160.000 folios. Los proxenetas quieren acortar su estancia en prisión con un pacto de conformidad. Y la Xunta prometió hacerse cargo este enero de la unidad de drogas de Monforte. El alcalde denuncia el incumplimiento de este anuncio. La unidad asistencial de drogodependencias de Monforte y las otras 12 gestionadas por otros tantos municipios gallegos deberían estar en manos de la Xunta desde principios de este año. Pues el alcalde José Tomé de Monforte asegura que la propia Xunta se habría comprometido en junio del 2022 y estas unidades atraviesan por problemas de financiación y personal. Recordamos que la de Monforte lleva 3 años sin psiquiatra. Y aumenta el interés por cultivar trigo autóctono en concellos con menos de 5.000 vecinos. Se trata de un programa piloto de la Diputación que ha registrado 23 solicitudes para cubrir un total de 70 hectáreas. Esta línea de subvenciones está dotada con 40.000 euros y podían optar a las mismas propietarios o usufructuarios de viviendas sin ánimo de lucro que estén localizadas en ayuntamientos lucenses y que reúnan el requisito de población mencionado, esos menos de 5.000 vecinos. Cabe recordar que hay otros 3 concellos piloto, como son Ovaladouro, Xermade y Afonsagrada. Pues son solo parte de los contenidos de un programa que les proponemos a ampliar ahora en nuestra parte de magazine con otras propuestas.
Radio Voz, alegría de vivir.
Con pan o sin pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
Se lo repito de nuevo, caballero. Tenemos bocadillo de salchichón, bocadillo de jamón, bocadillo de calamares, bocadillo de pepito de ternera, bocadillo de lomo, bocadillo de queso curado.
¿Necesitas un implante? En Vitaldent usamos la tecnología para mejorar tu calidad de vida. Ahora 200 euros de descuento en tu tratamiento dental.
Estamos en Avenida de Galicia 26. Pide ya tu cita online en el 982-120061. Abrimos los sábados. Ven a conocernos. Vitaldent Ribadeo. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Os venres en Voces de Lugo e a Mariña. Temos un espazo dedicado a gastronomía. A Lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
A Lareira. Os venres en Voces de Lugo e a Mariña. O programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
¿Non tes plan para esta fin de semana? Son Félix Jorquera e quero convidarte a pasar as mañás dos sábados e os domingos en Radio Voz de 10 a 14 horas con outra voz. Cultura, gastronomía, actualidade, música e todo o que precisas para saber o que sucede en Galicia. Con outra voz, os sábados e os domingos pola mañá en Radio Voz.
Voces de Lugo, con Raquel González.
Aquí comenzamos, 12 y 22 minutitos de la mañana, nuestro tiempo de magazine, y aquí estamos acompañado como cada lunes a esta hora de la mañana en nuestro arranque de semana de programa de Ricardo Estevez, que es dietista nutricionista. Ricardo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Raquel.
Lo podéis seguir en Instagram, @ideasprecocinadas. Un tema sobre la mesa, Ricardo, un tema que está así como muy de moda, que sigue mucha gente, que de repente parece que muchos de nuestros conocidos hacen ayuno intermitente. ¿Qué es esto? ¿Qué beneficios tiene? Y luego entramos en profundidad en otras cuestiones y estudios que relacionan ahora, uh-huh. que tienen esto como punto ahí importante y con noticias así que un poco alarmantes también. Ayuno intermitente. Empezamos por ahí, Ricardo, cuéntanos.
Bueno, pues el ayuno intermitente, para empezar, no es una sola forma de metodológica a nivel de alimentación. Hay varias en concreto, ¿no?
Sí.
En función de, bueno, pues una ventana de tiempo, de horas, en las cuales tú puedes comer y otras, pues no. Es una regla que, bueno, se han puesto un poquito de manera arbitraria, porque tú en el momento en el cual, pues, dejas de comer, ya se podría considerar ayuno. O sea, yo como, claro, estoy haciendo el reposo, pues ahí ya se podría considerar. Entonces, ese tipo de, digamos, de descanso digestivo puede ayudar a ciertas, digamos, ciertos problemas digestivos, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, el tema de, pues eso, generar, pues, gases, pues puede que hay ciertas personas que se sientan mejor, o recientemente, pues, se ha visto, pues, asociación con lo que viene siendo cambios en el tema del peso, ¿no? Pero esto, bueno, el ayuno es tan antiguo como el Ramadán, para que te hagas una idea, viene,
claro,
un poco de ahí,
claro,
y ha ido evolucionando. Entonces, tenemos protocolos desde, digamos, ayunar 16 horas, comer en una ventana de 8, hasta hacer un protocolo de 5 días, digamos, comiendo y 2 de ayuno, hasta, digamos, algunos que son de 24 horas, un día sí, un día no. Evidentemente, no es que no comas, te sigues bebiendo líquido, sigues tomando elementos que, bien, no aportan una cantidad significativa de calorías, pero sigues teniendo un cierto aporte, porque sin,
claro,
agua, pues morirías, ¿no?
Evidentemente.
Claro.
¿Esto es bueno para todo el mundo?
No. Ahora te explico. Normalmente el uso de, digamos, de protocolos de ayuno intermitente es asociado con unas tasas, digamos, más elevadas de riesgo de desarrollar trastornos de la conducta alimentaria. ¿Vale? Eso es porque es un sistema restrictivo, provoca restricción mental, y eso puede acabar llevando a que las personas, pues, sufran física y mentalmente, ¿no?
O sea, un tipo bulimia, anorexia,
claro,
algo así.
Pierden control sobre lo que, digamos, claro, pueden, digamos, sentir de hambre y a nivel de saciedad a lo largo del día. Pierden esas señales que normalmente, digamos, puedes llegar a gestionar teniendo unos horarios regulares de alimentación totalmente comunes, y pues eso puede llevarlos, esa restricción,
claro,
puede llevarlos a ese punto, ¿no? A tener conductas inapropiadas con la alimentación. Puede ir asociado o no a otro tipo de, digamos, teorías dietéticas, ¿no? De ahí pueden entrar asociadas, pues, desde teorías cetogénicas a teorías de, digamos, lo que una persona considera saludable, ¿no? Pues, por ejemplo, por ultraprocesados, no, el demonio, lo otro es buenísimo. Entonces, claro, ahí acaba reforzando todo ese tipo de sistemas, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿qué pasa con el tema del ayuno intermitente, al margen de esto? Que no se ha visto que sea mejor para lo que viene siendo la pérdida de peso que una restricción energética continua, habitual y suave. Quiero decir, es decir, comer un poco más sano, moverte un poquito más, generar un poco de gasto y ya está, ¿no? Entonces, si las cosas se llevan bien, el efecto es el mismo. ¿Qué pasa? Que a corto término hay ciertas personas que les puede ir, pues, un poquillo mejor, pero a medio término no hay una relevancia, digamos, clínica significativa. Esto lo sabemos por los últimos estudios al respecto, una revisión y meta-análisis de Cochrane, que se dedica a hacer, pues, evaluaciones de lo que sabemos sobre un tema en concreto, y se ha visto que a medio término, de 3 a 12 meses, ya no hay una ventaja competitiva como tal en el ayuno, ¿no? Y que lo que puede presentar a corto término, pues, está muy supeditado, pues, a una motivación inicial, como el uso de cualquier dieta, pero que después se pierde un poco ese interés, no hay esa adherencia como tal, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, eso hay que hilar, como te digo, pues, muy fino, y recordar que, si bien, por ejemplo, puede servir, si yo voy a desayunar a la mañana y me como el croissant, vale, imagínate, todos los días, bollería todos los días, el hecho de que yo suprima eso, pues puede ser que si el resto de mi alimentación es buena, pues pueda mejorar ciertos parámetros,
claro,
lógicamente.
Claro.
Pero también podría mejorar si el croissant lo cambio por un plátano y unas nueces.
Evidentemente.
Ahí está el tema. Es que el ayuno no te enseña a comer. El ayuno no te enseña a comer, te está poniendo unas reglas rígidas. Pero eso no significa que el resto de tu comida sea bueno. Lo importante en esto, y lo que hacemos mucha incisión, sobre todo en la consulta, es en educar nutricionalmente. Porque si tú no educas nutricionalmente a las personas, si no les enseñas a tener una lógica, un razonamiento y a ser flexibles con su alimentación, pues generas resultados que son contraproducentes.
Claro. Al final, acabamos hablando de un montón de dietas diferentes, hoy este ayuno que, pues, bueno, es es otra forma de hacer dieta, al final es la sensación de que pues hay personas, todos conocemos gente que ha estado toda la vida o que están toda la vida a dieta, empiezan una, acaban otra, o sea, acaban una y empiezan otra y demás, que realmente lo que falla ahí es eso, que no ha sabido nunca sentarse y decir, pues esto que estoy haciendo lo estoy haciendo mal, entonces si corrijo esto y aporto un poco pues de ejercicio, ya está.
Claro.
No, o sea, sí, que al final llevas toda la vida a dieta innecesariamente.
Claro, con la calidad alimentaria ganas mucho, ¿no? Sí. Y evidentemente, pues hay situaciones y situaciones. Hay situaciones en las cuales perder algo de peso, pues claro, pueda ser relevante. Pero muchas veces nos guiamos por el tema del índice de masa corporal, que como vemos, no es indicativo de una, de lo que es la composición corporal. Solamente es un número. Claro. Pero eso puede ser músculo, pues otras cosas. Y le genera a la gente, pues una sensación de angustia, ¿no?
Sí,
de
sí,
bajar de peso y tal. No, igual simplemente comiendo un poquito mejor, tener buenos marcadores metabólicos a nivel de analítica, que salga bien la analítica, encontrarnos bien físicamente, poder hacer ejercicio sin fatigarnos, esos son digamos marcadores mucho más importantes que el hecho de que la báscula te marque un número para arriba o un número para abajo. El ayuno intermitente se ha convertido en un refugio para gente que ha practicado varios tipos de dietas y ha fracasado o no le ha ido bien con esa, porque al final las dietas fracasan prácticamente todas. En el tiempo, y al final lo que subyace son los buenos hábitos, pero claro, es lo de siempre, no es un mensaje atractivo para las personas, no es atractivo que yo a la persona le diga, oye, come más fruta, aunque realmente el consumo mayor de fruta se relacione con ventajas metabólicas tan importantes como la reducción del perímetro de cintura o de la materia grasa corporal total, claro, pero eso se lo puedo presentar, puedo mostrar estudios, pero sigue siendo una fruta, no es algo, digamos, que tenga esa apariencia de científico, ¿no? Como estoy comiendo intermitentemente y estoy hackeando mi organismo aquí, provocando cambios profundos, ¿no? No es así.
Qué complicados somos, Ricardo.
Muy complicados, muy complicados.
De verdad.
Sí.
Cómo nos complicamos la vida, de verdad que sí. Bueno, decíamos que se ha hablado, bueno, que está de moda, que hay tendencias. Yo conozco hasta deportistas que están haciendo ayuno intermitente, que yo no sé hasta qué punto pues una persona que entrena a nivel profesional pues se puede tirar no sé cuántas horas sin comer, por ejemplo, sin desayunar. Que claro, esto no sé si es saludable.
A ver, recientemente se ha visto que el ayuno intermitente, por ejemplo, para la creación de músculo es detrimental, ¿no? Porque realmente teniendo, digamos distintas oportunidades de consumir proteína a lo largo del día y distintas tomas, lo que haces es potenciar la señal anabólica. Entonces, para, por ejemplo, trabajar en gimnasio o hacer un deporte que necesitas generar músculo, si tú restringes la ventana de alimentación, el ayuno lo que provoca es la rotura de ciertas moléculas para producir pues energía que necesita el cuerpo, entre ellas la proteína. Entonces, por una parte tenemos ese efecto y por otra parte que la ingesta total de proteína del día se ve comprometida en ciertos casos, porque claro, necesitas meter todo en una ventana de tiempo más reducida. Te cuesta más, ¿no? Y puede generar algún problema digestivo por el medio y demás. Entonces, debido a esto, no es nada recomendable para estos ejercicios. También hay la variante de hago ejercicio en ayunas porque quemo más grasa, ¿no? Que es lo típico que se dice. Bueno, esto realmente es un mito, quiero decir, y lo de que favorece la flexibilidad metabólica. Es cierto que si tú, por ejemplo, vas bajo en glucosa, tu cuerpo va a oxidar proporcionalmente un poquito más de materia grasa. Pero eso no significa que, por ejemplo, oxides o quemes más calorías, ¿no? No me gusta decir quemar, pero bueno.
Claro.
No, porque eso depende de la intensidad y duración del ejercicio. Normalmente, digamos, el músculo necesita la energía más rápida que tenemos, que es la glucosa. Si tú le quitas la glucosa o tiene que sacarla de los depósitos y no llega tan rápido, yo no voy a poder hacer un pico de potencia tan alto como cuando voy con los depósitos llenos.
Claro.
Ni con la gasolina puesta. Entonces eso va a coartar pues eso, mi rendimiento en ese punto y va a hacer que me fatigue antes. Con lo cual, normalmente la gente que entrena ayunas normalmente lo hace a una menor intensidad y por tanto no queman o no oxidan tantas calorías como en proporción como ellos creen, y a nivel de materia grasa pues al final lo que va a proporcionar que oxides o que bajes más grasa y todo eso es el déficit energético. Pero eso lo puedes conseguir sin necesidad de ayuno.
Claro. Y luego los que hacen la otra alternativa, que es pues a partir de las 5 o 6 de la tarde no ingerir nada para irte a la cama, y pues eso que siempre pues relacionas que si cenas más pues haces peor la digestión porque te mueves menos y tal, eso que tiene de...
Bueno, vamos a ver. Tú realmente, o sea, si tú, por ejemplo, comes y al momento te acuestas, independientemente de lo que comas, probablemente sí te siente mal, porque, jolín, tú te acuestas, te sube lo que viene siendo el ácido del estómago para arriba, puedes tener un poquito de reflujo, o puede ser que te cueste un poquito más dormir o relajarte, o estás trabajando la digestión, pero eso no significa que tengas que acabar de comer a las 6 de la tarde.
Claro.
O sea, puedes, hay estrategias.
Hay un término medio, ¿no? Claro. No todo es blanco o negro.
Y hay estrategias dietéticas que podemos aplicar en consulta para conseguir que la digestión sea un poquito mejor y que la gente que pues no tiene otro remedio que cenar un poco más tarde, pues pueda irse a la cama con una garantía mejor.
Claro.
Porque no hay ninguna comida que sea la más importante del día. Podemos alternar, digamos, la proporción energética y de nutrientes de una toma a otra y hacer pues la cena un poco más ligera en algunos casos o de determinada manera, más refinada, pues para que se digiera mejor y no hay ningún tipo de problema.
Claro.
Pero claro, imagínate que yo acabo de comer a las 5 y me entra hambre a la noche y digo, jo, pues hasta la mañana siguiente.
No. ¡Qué angustia! O sea, te vas a dormir con una angustia encima que...
Yo, ojo, que el ayuno intermitente no necesariamente implica eso. O sea, tú puedes, digamos, establecer esa ventana de tiempo en el momento en que tú quieras. De hecho, hay gente pues que acaba cenando tardísimo igualmente. Lo que pasa es que mete en una sola toma, hay gente que hace solo una sola toma al día, es otra variedad, a la noche. Vale, pues eso sí, por ejemplo, si cargas todo ese volumen energético bestial, no es porque tú comes a la noche de manera habitual, no pasa nada. Pero justamente si sobrecargas eso en ese punto, pues está, digamos, ligado a problemas digestivos o a ciertos parámetros metabólicos no deseados, ¿no?
Claro.
A nivel cardiovascular. Pero solo en ese caso. Es decir, realmente, si tú divides la ingesta a lo largo del día, eres coherente y vas buscando en el momento que tengas hambre, comer, lógicamente, estando estables a nivel mental, si no también hay que acudir, por ejemplo, a psicólogo, hay que valorar el estrés y demás, es otra cosa aparte que puede influir en la señal de hambre y saciedad. Si nosotros estamos estables, ir comiendo cuando tenemos hambre fisiológica es algo positivo. Lo que pasa es que tenemos que hacer buenas elecciones cuando hagamos eso, es lo más importante.
Y ahora pues esa alarma que hay ahí con ese estudio realizado con más de 20.000 adultos que revela que las personas que limitan su alimentación a menos de 8 horas tienen un 91% más de probabilidades de morir por algún capítulo cardiovascular. ¿Esto qué?
Suena impresionante, ¿no?
Suena del 91%, tal.
Bueno, eso no se publicó todavía, de hecho. Es, digamos, un papel para una conferencia en América.
Sí.
Y realmente esto lo que decía pues es simplemente pues eso, una aproximación al estudio que había observado a esas personas, observado, no intervenido ni controlado factores, simplemente hicieron una encuesta alimentaria y llegaron un poco a esa conclusión. Los estudios nutricionales que se basan en encuestas normalmente no son nada fiables. Una vez sabes eso o intuyes eso y hay más estudios que replican esa observación, porque no solamente que yo lo detecte, hay que detectarlo más, es cuando tú coges y haces pruebas para ver si eso es la causa o no. Realmente el ayuno se ha atribuido, por ejemplo, a muchas digamos mejoras en salud que no han podido ser atribuidas al mismo, lo que te decía antes de la restricción calórica continua, o sea, frente al ayuno, no hay, digamos, beneficios del ayuno, o sea, no es algo del ayuno, simplemente por la pérdida de peso concreta, ¿no? Pues en este caso lo que hicieron fue eso, pues investigar en base a esa encuesta y a ver lo que comían en esa franja horaria, pues lo intentan relacionar con la causa de mortalidad. Pero eso no significa que el ayuno sea la causa de eso.
Claro.
Lo que te decía yo antes, la educación es lo primero. Si yo coincide que tengo una muestra que se alimentan muy mal o no hacen ejercicio y la puedo preseleccionar desde ese punto de vista, pues estoy cometiendo un fallo bastante grande, ¿no?
Claro.
Entonces, para empezar, eso suscitó bastantes dudas. Ahora, tendría que publicarse, revisarse por pares y luego reproducirse por algún otro estudio. Es algo que en el futuro pues lo tendremos en cuenta, pero tú lo que tienes que ver, y sobre todo es una cosa que les falta a los estudios del ayuno, es el efecto a largo plazo. ¿Qué es a medio largo plazo? Hablamos de más de 12 meses. Corto plazo, menos de 3 meses. Medio plazo, 3-12 meses. Largo plazo, a partir de 12 meses. Y no sabemos nada a largo plazo. Y tampoco tenemos evidencia de qué va a pasar con esa gente que está haciendo ahora ayuno pues dentro de 5, 6, 7 años, que es realmente donde ves el asunto. Sí que tenemos estos datos, por ejemplo, para diversos patrones dietéticos como el Mediterráneo. Tenemos, por ejemplo, estos datos para el consumo de fibra o de fruta, que justamente es a lo que la gente no le hace caso.
Claro.
Pero a lo que sale así novedoso,
interesa, eso no
vamos
nos interesa.
A la piscina con ellos, claro. Y entonces, antes de hacer eso, independientemente de que pueda ser bueno o no, cautela. Vamos a ver qué pasa y a ver qué nos dicen los estudios. Si eso, pues resulta que acaba siendo positivo, pues oye, y seguro, porque ya te digo, hay que contar las variantes negativas, como lo del TCA que te comentaba antes, pues supongo que se aplicará. Pero realmente hay que ir a manos de un profesional que, en todo caso, valore este tipo de cuestiones, valore la situación del paciente y se pueda llegar a un acuerdo, ¿no? Pero a la ligera no. Y, desde luego, publicitarlo en redes es temerario.
Claro. Entonces, para cerrar nuestro capítulo de hoy, ¿ayuno intermitente sí o no?
Ahora mismo no. Ahora mismo no. Depende si la persona lo hace de manera natural y le sale, por ejemplo, imagínate, yo me levanto, no tengo hambre, no desayuno, y resulta que por casual alargo la hora y se me queda un poco por ahí, perfecto. Pero porque me sale de natural y pues el resto del día depende de cómo es mi alimentación, ¿no? Pero por general, como recomendación, yo diría que no, que hay que evaluar otras cosas antes de irte a poner una regla a alguien encima de la cabeza, ¿no? Porque eso es algo pues un poquito preocupante.
Claro. Bueno, se nos acabará quedando el concepto de a ver si pues aprendemos un poco con esta sección semanal. Seguro que nuestros oyentes están tomando nota de que, jolín, pues eso, que al final estamos toda la vida luchando contra algo que está de nuestra mano mejorar, que es muy fácil y que profesionales como tú nos podéis dar las claves perfectamente, ¿no? Para aprenderlo y ya está, aplicarlo el resto de la vida.
Es que es más fácil de lo que parece, claro. Pero para es el tema de la navaja de Ockham. La explicación más fácil es probablemente la más exitosa, ¿no? La real, claro. ¿No? Es por eso.
Pues eso. Ricardo Estevez, dietista nutricionista, @ideasprecocinadas, ahí lo localizamos en Instagram. Muchísimas gracias por esta mañana de nuevo y por todos estos consejos sobre este tema que, bueno, está de moda y que nos preocupa también. Aquí queríamos plantearlo con nuestros oyentes. Gracias, como siempre.
Gracias a ti, Raquel.
Feliz semana.
Buenos días.
Pues 12:40, seguimos.
Radio Voz, alegría de vivir.
Con pan o sin pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
No queremos imponerte un estilo, te ayudamos a encontrar el tuyo. Longarella, caballero, joven, chico, chica, con una selección de marcas, con las tendencias para esta primavera-verano y con nuestra colección de camisería, trajes, americanas, sport, también para tu celebración. Vestir con estilo, vestir Longarella, Avenida La Mariña 29, Foz.
De A Coruña a Valdeorras, de Vigo a Ribeira Sacra, de Lugo a Lalín, de Ferrol a Verín, de Compostela a Baixo Miño, de Ourense a Bergantiños, de Pontevedra a Mariña Lucense. De norte a sur, de este a oeste, nuestras voces y la tuya más cerca, con Radio Voz.
Voces de Lugo, con Raquel González.
Llegamos a las 12:41 minutos aquí en el Voces de Lugo en Radio Voz. Vamos a continuar con la siguiente propuesta que tenemos por aquí. Nuestro próximo protagonista nos va a acompañar. Lo tenemos por ahí ya conectado con nosotros. Es Carlos González Juanatey, es el jefe de cardiología de Lula. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido, muchas gracias por atendernos, Carlos. Tenemos una parada interesante, muy interesante, de cara a la recta final de esta semana aquí en el Hospital Universitario Lucus Augusti, una reunión cardioprimaria, la primera vez que se hace algo de este tipo con profesionales pues destacados y con temas importantes. Queremos conocer algo más de esta cita que va a coger Lugo, pues teniendo un poco también todo en cuenta esos reconocimientos internacionales y esos logros médicos que salen de aquí, de este área en concreto, y de Lula en particular. Carlos.
Pues nada, sí, nada, muchas gracias. Realmente nos permite un poco dar a conocer esta primera reunión, como tú dices, aunque antes del COVID nosotros teníamos una estructura pues un poco similar de reunión con médicos de atención primaria. Este año le hemos querido dar pues como una refundación a esta reunión, ¿no? Para tratar de hacerla una reunión interactiva y que nos permita relacionarnos desde el punto de vista científico en dos días, que vamos a repasar un poco la patología cardiovascular entre la atención primaria y la cardiología. Realmente en Galicia hay algunas reuniones de este tipo, pero colaborando de forma directa con la Sociedad Gallega y Española de Medicina General y de Médicos de Familia, la SEMG, hemos podido estructurarla para que un poco toda la medicina de atención primaria esté presente en Lugo.
Claro. Importante esta colaboración, este trabajo en equipo, pues sobre todo para en materia de prevención y para esos primeros momentos, ¿no?, de afectación de cualquier paciente.
Lo que nos va a permitir es un poco revisar todos los procesos cardiovasculares en esa relación en la atención del paciente con enfermedad cardiovascular entre atención primaria y cardiología, ¿no? Sí. Entonces, vamos a hacer un recorrido tratando de analizar los puntos clave y además, pues bueno, un poco con los temas más actuales, como tú dices, dentro de la prevención cardiovascular, también en la cardiopatía isquémica, en la insuficiencia cardíaca, en las arritmias, es decir, dar un repaso general en puntos claves en esa relación que es importantísima, ¿no? Claro. Dentro de los procesos transversales de cardiología y atención primaria. Además, nos va a permitir hacer dos talleres que están estructurados dentro del programa y que son talleres muy interesantes con una visión muy práctica de electrocardiografía y también de ecocardiografía, porque cada vez más los médicos de atención primaria se están formando en ecocardiografía y es, dos puntos importantes del programa.
Claro. Decía yo que el reconocimiento internacional, ya no solo el suyo propio, Carlos, como responsable del servicio y con su trayectoria profesional, sino el de su equipo aquí en el ULA de Lugo, es importante. Supongo que para todos estos profesionales que van a participar, que vienen pues de distintos centros de atención primaria de Galicia, es importante, quizá con la intención de que esto pues se repita, se mantenga anualmente y este servicio integral vaya más cada vez.
Sí, para nosotros yo creo que este es el punto de partida, pero tenemos el interés en poder mantenerlo, ¿no? Participando, como veis en el programa, pues está prácticamente todo el servicio de cardiología, todos los integrantes del servicio de cardiología están participando de una manera o de otra en esta actividad. Y no solo eso, sino que, bueno, es todo el hospital realmente el que participa en una actividad de este tipo donde, bueno, la verdad es que el pilar angular, ¿no?, de nuestra atención sanitaria es la atención primaria. Y para nosotros, como médicos del hospital, la relación con la atención primaria y la valoración y abordaje transversal de todos los procesos pues es fundamental, ¿no? Claro. Aquí yo quiero dar las gracias pues no solamente a nuestro equipo directivo del hospital, sino fundamentalmente a la presidenta de la Sociedad Española de Medicina General y Médicos de Familia, que es la doctora Pilar Rodríguez Ledo, que pues bueno, de una forma directa conmigo mismo pues nos ha ayudado de forma decisiva para poder poner esto en marcha. Claro. No solo ella, sino el presidente de la sociedad de la SEMG en Galicia, el doctor Albert Font, donde, bueno, su trabajo y el trabajo de todos los que participan, ¿no?, en este evento, en esta reunión, pues será fundamental, ¿no?, para que pueda llevarse a cabo de la forma más satisfactoria para todos.
¿Cuántos pacientes pasan al año por el servicio de cardiología de ULA, Carlos?
Nosotros tenemos más o menos, de una forma estable, 1.500 ingresos al año. Fíjate, cada día tenemos más de 250 pacientes que pasan por el servicio de cardiología. De alguna manera o de otra son valorados, atendidos en consulta, en la planta, pruebas complementarias. Más de 200 pacientes diarios se ven en el servicio, ¿no? Bueno, realmente la relación con los, la medicina de atención primaria para nosotros es fundamental, ¿no?
Claro.
Esta área sanitaria, el área de Lugo y nuestro servicio con la atención primaria, pues fue pionera en la puesta en marcha de sistemas de relación asistencial, también en la docencia y en la investigación, entre el hospital y la atención primaria, ¿no? A la hora de poder optimizar los procesos y poder utilizar vías rápidas con la e-consulta y con vías asistenciales que nos permiten el mejor abordaje, ¿no?, de claro, nuestros pacientes y nuestros procesos.
Por supuesto. Estos números, del número de que nos acaba de dar de pacientes que pasan por ahí, ¿son más o menos habituales? ¿Van a aumento? ¿Cuidamos nuestro corazón los lucenses, Carlos?
Bueno, siempre...
Y los factores que afectan, claro, que muchos genéticos sí. Y eso, pues por mucho que hagas, pues igual tampoco se puede evitar ciertos momentos y ciertos pasos, pero nos cuidamos en general.
Sí, hemos visto que nuestra salud cardiovascular a lo largo de los últimos años ha mejorado.
Sí.
A pesar de eso, la enfermedad cardiovascular sigue siendo, ¿no?, la primera causa de muerte en España, en Galicia y también en Lugo. La prevención es la base, es decir, la prevención cardiovascular es la base y la prevención nace desde que somos pequeños, ¿no? Sí. Desde los niños en la escuela. La prevención cardiovascular basada en el control de esos factores, como dices, ¿no? Que,
claro,
que desarrollan, que favorecen el desarrollo de enfermedad cardiovascular, pues son fundamentales. Hemos visto que aquí en Lugo sí que la mortalidad cardiovascular ha bajado en los últimos años y ha bajado
¿sí?
en relación a procesos como los que pues hemos hablado hasta ahora, esa relación entre la atención primaria y cardiología, no
claro,
solo en la atención aguda de los pacientes, ¿no?, en el hospital, sino la atención en el proceso crónico y en la prevención de nuestra población. Y eso lo hemos visto a lo largo de los últimos años y, bueno, nos lo han dicho no solamente nuestros datos, sino datos como los que publica la Sociedad Española de Cardiología a través de un registro que se llama el registro Recalcar, que nos permite no solo tener nuestros datos, sino compararnos con hospitales de nuestra misma estructura, ¿no?
Sí, claro. Pues importante también esto, desde luego que sí, destacable. Importante este equipo multidisciplinar, porque es muy importante pues que desde atención primaria exista mayor conocimiento sobre estas cuestiones, esta relación totalmente consolidada con los especialistas en este caso, pero luego muchos otros factores y muchos otros departamentos, pues por ejemplo, volver a la normalidad cuando uno pasa por un proceso de un infarto, por ejemplo, ahí es un trabajo muy amplio el que tiene que trabajar y coordinarse, ¿no?
Sí, sí. Desde ese punto de vista, bueno, sabemos que nosotros apostamos por eso desde hace ya...
Lo sabemos, pues, sí,
bastante,
sí.
Bastantes años y nos ha dado unos frutos realmente, pues bueno, muy buenos para nuestros pacientes. Nuestra unidad de rehabilitación cardíaca aborda ese proceso,
sí,
el proceso de reintegrar a nuestros pacientes, no solamente mejorar su calidad de vida y su supervivencia, sino reintegrarlos a su vida sociolaboral normal después de un infarto, de un evento cardiovascular. Y para ello contamos pues con un equipo multidisciplinar, como dices, no solamente cardiólogos
sí,
y enfermería especializada de cardiología, sino rehabilitadores, endocrinos, psicólogos, otros especialistas del hospital, nefrólogos, que están en este caso trabajando con nosotros de forma conjunta en esta unidad y en otras, ¿no?, como nuestras unidades de insuficiencia cardíaca y la unidad cardiorrenal con medicina interna y nefrología, como os decía, ¿no? Realmente para nosotros es uno de los aspectos más importantes y de mayor satisfacción, ¿no?, poder no solamente mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, sino que estos pacientes se reintegren cuanto antes a su vida laboral y a su vida social de la mejor manera posible.
Por supuesto. Pues estaremos especialmente pendientes de esta jornada, esta reunión, la primera reunión cardioprimaria que se celebra aquí en el Hospital Universitario Lucus Augusti. Decía yo de Galicia, pero acabo de ver por aquí en el programa que también hay algún representante de Valladolid, o sea que más allá también del Hospital Universitario de Valladolid. Acabo de ver, sí. un cierre, el tiempo es oro, hay que actuar para nuestros, de cara a nuestros oyentes, que al final somos todos potenciales pacientes de estas cuestiones, actuar cuanto antes mejor, ¿no? Cuanto más rápido, porque por la parte de medicina, pues lo tenéis más claro, igual por la parte de población, no sé si estamos muy concienciados con esos primeros síntomas que tenemos que tener siempre en cuenta, Carlos.
Sí, bueno, siempre insistimos en lo mismo. Tenemos un sistema excelente en Galicia de emergencias sanitarias, nuestro 061.
Sí.
Cuando nosotros tenemos algún síntoma que nos puede hacer sospechar de que podamos tener un problema coronario cardiovascular, dolor torácico, dificultad para respirar, pues en esa situación siempre llamar al 061. Es mejor pasarse que quedarse cortos. Sabemos que ese es el eslabón principal. Por lo tanto, cuanto antes nos pongamos en contacto con el sistema sanitario, antes podrán resolver nuestro problema.
Muy bien. Pues Carlos González Juanatey, jefe de cardiología del Hospital Universitario Lucus Augusti, muchísimas gracias por hacernos un huequito esta mañana. Estaremos especialmente pendiente de todas las conclusiones que salgan de esta reunión cardioprimaria. Gracias por estar con nosotros, Carlos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo. Hasta pronto. Pues son las 12:54. Seguimos.
Se lo repito de nuevo, caballero. Tenemos bocadillo de salchichón, bocadillo de jamón, bocadillo de calamares, bocadillo de pepito de ternera, bocadillo de lomo, bocadillo de queso curado.
¿Necesitas un implante? En Vitaldent usamos la tecnología para mejorar tu calidad de vida. Ahora 200 euros de descuento en tu tratamiento dental.
Estamos en Avenida de Galicia 26. Pide ya tu cita online en el 982-120061. Abrimos los sábados. Ven a conocernos. Vitaldent Ribadeo. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Con pan o sin pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
Voces de Lugo, con Raquel González.
Pues 5 minutiños para a unha, para pechar a nosa primeira hora do programa. Aquí estamos en tempo de concurso 982-25-05, o teléfono que tedes que marcar para entrar en directo e participar esta semaniña. Xa sabedes que de luz a venres repartimos números, facemos unha pregunta, tedes que adivinar a resposta correcta. Bueno, neste caso, a opción incorrecta, máis ben, a de hoxe é... que non podemos mercar no mercadillo do Parque da Milagrosa os martes e os venres, que cando está en pleno funcionamento. Leitugas, chicharróns ou unha copia do xuízo final da Capilla Sixtina. Esa é a pregunta de hoxe. Comezamos a repartir os primeiros números. Comezamos en Viveiro. Manola, que tal? Bo día.
Buenos días.
Que tal, Manola?
Pues muy bien, un poquillo de sol aquí, pero
bajaron
las temperaturas.
Ay, sí que se nota, ¿eh? Mm-hmm. Es verdad.
Ayer 26.
Tedes nordés ayer, por ahí, ¿no?
Ayer 26, hoy 16.
Pues madre, cambió a cosa, sí señora. Nada, una chaquetilla, ¿eh? Que os se nos sobra, ¿vale? Veña. Manola, leitugas.
A última.
Pues sí, abreviando que gerundio, una copia do xuizo final da Capilla Sixtina. Pues eso como que non está para mercar. Opción correctísima, a túa, o número 1 para ti para participar no sorteo esta semana, ¿vale?
Moitas gracias.
A ti, Manola, un biquiño. Boa semana.
Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis, contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
Con pan ou sin pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
Pois en tempo de concurso, por xintileza da área de participación e servizos para veciñanza, imos en dirección Outeiro de Rei. Mari Carmen, que tal? Bo día.
Hola, buenos días.
Que tal, como estás?
Muy ben.
Estupendo. Ui, parece que estás en China, polo menos de lonxe, eh?
Sí, porque non teño moita cobertura.
Ah, vale, vale. Pois nada, Mari Carmen, descártame a opción incorrecta, que non hai no mercadillo. Leitugas, chicharróns ou unha copia do xuizo final da Capilla Sixtina.
A copia non haberá.
Moi ben. Pois para ti o número 2, moitísimas gracias por participar. Vale. Que teñas moita sorte no sorteo do venres, vale?
Vale, moi gracias.
Un biquiño, chao, chao. Teresa, que tal? Bo día.
Bos días, estamos. Choliño, pero este pouquinho nordés. Por... E amanhã, así chuviscaba cunha niebla, non estaba moi bon.
Bueno,
moi húmedo.
Por San Cibrao, este o parte meteorolóxico. Gracias, Teresa. Moi ben, pois o número 3 para ti, pero antes dime, que descarto
bueno,
daqui?
A Capilla Sixtina non creo que iso que teño por aí no mercado.
Non, vai a ser que non é o único, só está ali. Hai que mirar para arriba e disfrutalo todo o que poidas, pero pouco máis.
Vale, gracias, feliz
gracias a ti, Teresa, un biquiño, sorte. 982-25-05 e ainda seguimos uns minutiños máis con máis chamadas. Veña, animadevos.
No queremos imponerte un estilo, te ayudamos a encontrar el tuyo. Longarela, caballero, joven, chico, chica, con una selección de marcas, con las tendencias para esta primavera-verano y con nuestra colección de camisería, trajes americanos.